Estás presentando un disco nuevo, creo que es el cuarto, se llama Empezó la Cacería y lo presentaste hace muy poquito y es lo que vas a venir a presentar a la Patagonia Norte.
Mirá, vamos a estar tocando con un dúo con Macabre en un formato más reducido. No voy a tocar todo
Bien.
el disco, vamos a tocar algunas canciones anticipando este disco. Es digamos, un dúo que ya venimos haciéndolo durante todo el año con Macabre por distintos lugares de provincia de Buenos Aires y Capital Federal, en el cual incluimos, digamos, repertorio de este nuevo disco, Empezó la Cacería, y después tocamos clásicos argentinos, clásicos de rock argentino, de hoy y de siempre, que bueno, que están buenísimas las versiones, porque son versiones de electro rock, digamos, son versiones con programaciones. Y bueno, nada, y siempre es un placer estar con Macabre en el escenario, que es un artista súper poderoso, productor, músico, multiinstrumentista, y bueno, y en esta instancia de regresar también al sur, ¿no? Que hace tanto tiempo que no estoy por allá. La última vez que estuvimos fue con Blindado, mi segundo disco. Y bueno, nada, y con mucha expectativa por lo que va a venir ahora, en esta semana.
Baltasar, bueno, Macabre, que contémosle a la gente, era el bajista de Catupecu, ¿no?
Es productor y tecladista de Catupecu Macho, exactamente.
Ajá, ¿y cómo se encuentran con Macabre y cómo es esto, ¿no? Porque me imagino que también salir a dúo es también una facilidad que ir con banda, ¿no? Con mucha gente.
Mirá, surgió una propuesta en un estudio de grabación que estábamos los dos grabando para unos amigos, una colaboración, y yo le propuse a Macabre invitarlo a un teatro que hicimos a fines del año pasado, el Teatro Border, saliendo de la, digamos, un poco de la pandemia, y bueno, fue un show, digamos, presencial para muy poca gente, en un teatro muy lindo por acá, por Palermo. Y a partir de ahí surgió todo como una sociedad con él, de empezar a tocar juntos este nuevo disco. Le comenté, digamos, que estaba por sacar un disco, que necesitaba, digamos, un co-keeper como para salir a trabajar también en ese contexto, ¿no? Porque
Claro.
en un contexto muy difícil sigue siéndolo al día de hoy. Obviamente no ha pasado esta cuestión. Pero en ese entonces era muy difícil también salir a tocar en un formato con banda. Entonces, nada, surgió la posibilidad de hacer un dúo con él, en el cual hicimos varios conciertos por provincia de Buenos Aires y por Capital Federal, mechando temas de este nuevo disco y clásicos argentinos, de hoy y de siempre. Bueno, nada, surgió toda una propuesta muy interesante que se fue incrementando con el correr de los meses. Y tenemos dos formatos, tenemos un formato en trío con Juan Pablo Alfieri en la batería, que justamente tocamos este domingo, ayer tocamos en el barrio de La Paz, ahí en Quilmes, que estuvo muy buena la fecha, y anteriormente en el Malvinas Argentinas tocamos también en la Noche de Reyes. En realidad no fue una presentación oficial, sino fue un anticipo a la presentación oficial, en
Bien.
un contexto muy lindo que se dio ahí en la Noche de Reyes con Gaspar Venegas también y con invitados.
Baltasar, ¿empezó la cacería? ¿Es un disco de pandemia o ya lo venías laburando de atrás? Y de paso te pregunto, ¿cómo la pasaste vos a nivel personal y musical, ¿no? Con esta pandemia.
Mira, es un disco que lo tenía ya programado antes de la pandemia. De hecho, se grabó a fines del 2019, las bases, se grabó en el estudio AB Sexo, el estudio de Manuel Jorviler y de Lucas Marti. Lo grabamos con
Sí.
Juan Pablo Alfieri, grabamos las bases en 2 días, 11 temas, que son lo que conforman, digamos, este nuevo álbum. Y bueno, y después se fue, digamos, desarrollando durante el 2020 los overdubs, todas las invitaciones que tuvimos también, la mezcla, las ediciones, en el contexto ya de pandemia, digamos, ¿no? Junto con Eduardo Herrera, que es mi co-keeper y mi compañero de andanzas musicales. Y bueno, nada, y toda la cuestión de la pandemia, bueno, nos pegó duro a todos, como ya es de público conocimiento, tratando, digamos, de distraerte, tratando de tocar en mi casa, y de hacer cosas, digamos, creativas que por ahí En el momento en el que estaba de gira o estaba con muchos ensayos, me era más difícil, ¿viste? Hacer, por ejemplo, ver películas, leer un poco más, también libros.
Claro.
Hacer colaboraciones a la distancia con otros proyectos artísticos también. Y bueno, transitándola como se podía, ¿no? De alguna forma.
Baltasar, acá Soledad desde San Martín de los Andes, creo que entraste en un tema en el que te sigo por ahí, porque primero te quería preguntar de dónde sale el título del disco Empezó la Cacería, me interesa saber eso, y un poco con lo que decías y con esta pregunta es el tema del momento de ponerse a escribir, ¿no? La lírica, calculo que habiendo trabajado con Spinetta, con El Indio, hay algo ahí que sobrevuela y que será también un poco de inspiración y tu propia impronta, por supuesto, pero preguntarte un poco sobre el proceso creativo, bueno, un poco esto que decís, ¿no? Las películas, los libros, nutrirte, las cosas que van sucediendo, pero bueno, que lo digas vos.
Bueno, sí, en realidad surgió todo, en mi casa, en una preproducción que hice de más de 20 canciones, en el cual dije, bueno, esto podría ser un doble. Surgió el nombre, empezó la cacería, el primer disco, y el segundo disco terminó la cacería. A lo cual, bueno, nada, por una cuestión también de tiempos y... Arranqué primero por el primer disco, después, bueno, se verá si sale el segundo... o saldrá otro disco que no tenga que ver con este concepto, digamos. Un poco el título viene pensando un poco en lo que nos está pasando a nivel internacional o global. Creo que todos somos presas de un sistema que está depredando la humanidad, el planeta. Por afuera de las ideologías, por afuera de todo, digamos, es una cosa que es el ser humano, me parece, que está en un momento muy tenaz, que bueno, ya viene de antes, no es que ahora detonó con la cuestión de la pandemia, pero se está viendo, digamos, a día, y le quise, digamos, lo quise vincular con este disco para que sea, digamos, un disco que te fortalezca, que vos lo escuches y te haga entrar en una razón, digamos, ¿no? De la existencia en la cual estamos, ¿no? Que es que es desolador lo que se ve, ¿no? Yo me pongo a pensar los incendios que ocurrieron ahora en el Bolsón, los incendios que ocurren en Córdoba todos los años, o en Santa Fe, y todo lo que es la naturalización del ser humano que dice, bueno, sí, pero es imposible saber quién lo hizo. Sí, son, no sé, gente que por la cuestión inmobiliaria, gente por la cuestión de las tierras y nunca ves, digamos, resultados en el cual hayan gente que caiga, ¿no? O sea, ¿por qué esto va a seguir pasando si no se hace eso de alguna forma? Es como, se me viene a la cabeza la explosión de Río Tercero, o se me viene a la cabeza el atentado a la AMIA, o se me viene a la cabeza la venta de armas a Perú, que no hay culpables. Entonces, si no hay culpables, ¿cómo queremos que esto no vuelva a suceder? Ya trasciende, digamos, si sos de un partido político, de otro partido político. No sé, se me viene a la cabeza el atentado a Moncloa, en España, que los agarraron a los tipos que pusieron la bomba ahí, y a los 3 meses ya estaban en cana. Entonces, ¿por qué no sucede eso acá? ¿Por qué no sucede que la gente que prende fuego un bosque milenario, como en el Bolsón, no está en cana? O algún responsable. Si no se encuentra el responsable que prendió fuego, bueno, ¿quién es? ¿El intendente? ¿Quién es? Pero hay que empezar en esa situación, porque son medidas que tienen que ser ejemplares para que no vuelvan a suceder, me parece. Las quemas de pastizales, la cuestión también transgénica que está habiendo con el glifosato en el campo, que digamos que están contaminando todo lo que son los campos, la gente se come las cosas que... O sea, hay un montón de cosas que están sucediendo que son naturalizadas, y no lo tenemos que naturalizar, tenemos que buscar una solución para que no vuelva a suceder a nivel mundial, y no solamente acá, porque pasa también en California, pasa en Grecia, pasa en Australia, en Europa, y el plástico, por ejemplo, ¿qué pasa con el plástico? Me voy a una verdulería, me compro un acto y me da una bolsita de plástico. Bueno, muchachos, empiecen a restringir las bolsas de plástico. Hagan algo. O sea, no depende de la buena voluntad de reciclar la basura uno. Sino parte un poco del Estado y me parece de las políticas de Estado, ¿no? Que tienen que haber, que tiene que ser por afuera, digamos, de las ideologías, tiene que estar eso. Se me viene a la cabeza el reciclaje de la basura, que me vienen y me dicen, ¿vos estás reciclando la basura? No, yo no reciclo la basura porque enfrente a mi casa no tengo ningún tacho que estén reciclados, orgánico e inorgánico. Arranquemos por ahí. No arranquemos por, digamos, yo tengo hermanos en Europa y yo sé muy bien lo que es reciclar. Allá están en un nivel mucho más avanzado que nosotros porque tienen una estructura, obviamente. En Ámsterdam reciclan la basura por cuatro, tienen cuatro tachos de basura. Y en España tienen dos tachos de basura, pero vos salís de tu casa y tenés un tacho verde, que es lo orgánico, y un tacho gris, que es lo inorgánico. Arranquemos por ahí. Pues si no está eso, es como que me estás pidiendo a mí, no sé, está bien, yo puedo reciclar la basura en mi casa, pero después va todo a un mismo tacho de basura. O sea, empiecen, no sé, me parece como que hay muchas cosas que repensar para cambiar y para modificar este mundo que estamos viviendo, que se está extinguiendo y que no le vamos a dejar nada a nadie. Seguimos así.
Baltasar, ¿cómo estás? Jorge González, de Radio Nacional Chosmalal, en el norte neuquino. ¿Todo bien?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo anda todo?
Muy bien. Mirá, te quería llevar algún recuerdo. Sabemos que has trabajado con Calamar, bueno, con un sinfín de artistas muy importantes, músicos grosos de la Argentina. ¿Algún recuerdo tuyo con respecto a ese? ¿Qué te pasó cuando encontraste ese mensaje en ese contestador de Spinetta? Y después lo que fue el proceso de Para los Árboles, ¿no? Donde participaste en ese disco, que a la vez tiene que ver con el tema de una especie de homenaje a Epumer, otra gran guitarrista, ¿no? Contanos un poco.
Mira, justamente nombraste Para los Árboles, ¿no? ¿Qué título que le puso Luis?
Ah, claro.
Pongámonos a pensar un poco, ¿no? En la cuestión ecológica y en esa frase que él dio, que dijo que si no reciclamos, no, morimos. Ya lo veía muchos años antes todo eso. Nada, el recuerdo es un recuerdo inolvidable que me lo voy a llevar para siempre, encontrarme un mensaje en el contestador en mi casa. Y Luis, con esa humildad que tenía contactándose conmigo directamente sin conocernos, ¿no? Porque por ahí me había visto tocar en algún lado, ¿viste? Pero no había tenido la posibilidad de charlar con él. Si bien lo conocía Gustavo, el hermano, Gustavo Spinetta, y lo había visto un par de veces a Luis en la casa de Arribeños, en alguna estancia, pero no tenía, digamos, no había tenido diálogo con él. Y bueno, encontrarme con un mensaje en el contestador me pareció una bajada a tierra increíble, ¿no? Porque uno se espera, qué sé yo, que te llame un manager o que se contacte otra persona con vos. Y se contactó claro, directamente él conmigo, lo cual engrandece todo su ser, ¿no? De alguna forma. Después, obviamente, lo que fue involucrarme en todo su mundo musical, en todo su entorno musical y los músicos bestiales que tenía alrededor, como Claudio Cardone, como el Tuerto Wirtz, como el Mono Fontana, Javier Malosetti, y aprender de todo ese entorno también, ¿no? Aprenderme esas canciones increíbles de ese disco maravilloso que sacó en ese momento, y bueno, todas las experiencias en los ensayos y en todos los conciertos que dio para ese disco, que fue una gira bastante rápida. Esa banda duró 6 meses y después se disolvió. Pasó a otro disco, como era Luis, ¿no? Luis era una persona que iba evolucionando, iba cambiando constantemente, sin que nada lo detenga, ¿no? Porque era una banda que vos decís, éramos una banda, digamos, muy grande en ese entonces. Había mucha tecnología también, habían dos bateros, estaba Nico Cota y estaba Alberto Wirtz, y tocábamos un repertorio bastante muy sofisticado, con unas canciones bastante sofisticadas en cuanto al armónico, en cuanto a la estructura de las canciones, y lo disolvió todo en 6 meses. O sea,
en ese ¿cuánta sentido, escuela, cuánta escuela y cuánta música dejó Luis, ¿no? La verdad que es impresionante, es incalculable.
Sí, Sí, lo que era increíble también un poco era eso de que no se detenía, que siempre iba adelante, iba mutando. Era un disco para tocarlo 2 años para Los Árboles. Claro. Y duró 6 meses esa formación. Y pasó, dio la vuelta a la página y grabó Pan después. O sea, sí.
Oh, era una otro discazo.
Sí, era como un ser distinto. Me parece que, bueno, su discografía habla por sí sola, ¿no? Más de 30 discos. Y no se repetía, no tocaba grandes clásicos. Recién hablaba en otro reportaje un poco de eso, ¿no? Que era como una persona que podría haber vivido tocando Muchacha y nunca lo tocaba en vivo. Lo tocó solamente en Vélez, a pedido de la madre. Si no, no lo tocaba ese tema. Es como, no sé, es raro, muy raro eso. Así que bueno, nada, le agradezco un poco, no sé, a la vida, un poco a la suerte también, de poder haberlo conocido a Luis, y también conocerlo, bueno, al Indio, obviamente, a Andrés y a un montón de músicos que no son tan conocidos, que también me influenciaron un montón.
Baltasar, te agradecemos muchísimo la comunicación, te mandamos un abrazo grande. Después vamos a estar diciendo bien las fechas, así todos los oyentes de Punto Sur saben bien por dónde vas a estar. Acá en la ciudad de Santa Rosa, por ejemplo, tenés ya todas las localidades agotadas. Creo que la primera fecha de esta gira es el 29 de septiembre en Bahía Blanca y el 30 es en Santa Rosa, que si no cambia el aforo, ya está todo agotada. Te mandamos un abrazo grande. ¿Y cuándo va a estar el disco completo? Porque en Spotify está, creo que empezó la cacería nada más subido.
No, está sacamos un EP anticipando 3 Ajá. temas, está físicamente y está en el río, que son adelantos
bien
de este nuevo disco, y nada, la idea es sacarlo ahora a fin de año, en noviembre, y presentarlo en finales de noviembre, principios de diciembre, y que el disco salga en estos meses.
Bueno, así que mandamos un abrazo.
Les mando un gran abrazo a todos, a todas, y nos estamos viendo pronto por allá. Cuídense.